A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia.
Pero al final...
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Déjame contarte un secreto, voces sobre aquellos...
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, con su programa Para Todo el Mundo desde la emisora virtual El Cafeto Radio. Este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con la Gobernación del Quindío en cabeza de la Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales Convocatoria 2024. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en tema de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura.
Solamente la del interior, pues tú...
En la mesa de trabajo les estaremos acompañando doña Amparo Rosa, directora general del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, Andrea Orozco, Diego Fabián Vergara Castaño, Raúl Castro y nuestra invitada o invitadas de hoy, Claudia Laitón, profesional especializada del Grupo de Gestión en Discapacidad, y María Clementina Murillo, mujer con discapacidad de movilidad reducida. Y como siempre, en el máster, quienes habla, Diego Fernando Arroyave Jiménez.
Si eres alto o bajo, no me importa, o tengas en el banco un millón, pues tú y yo, pues tú y yo.
Para el día de hoy, las mujeres con discapacidad en la historia del mundo, María Clementina Murillo, mujer con discapacidad de movilidad reducida. En sintonía con el territorio, entrevista con Claudia Laitón, profesional especializada del grupo de gestión en discapacidad, Ministerio del Interior. Los 20 años de Fundamor, testimonio de la señora Ligia Rodríguez Cuesta. En ¿Sabía usted que Stephen Hawking? En cultura y talento, John Henry Realpe, gestor cultural del municipio de Calarcá. Y cerramos con deportes paralímpicos o campeones paralímpicos con Nelson Crispín Corso, deportista paralímpico reconocido por sus logros en natación adaptada.
No tiene importancia tu belleza, solamente la del interior, pues tú y yo, pues tú y yo.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Especiales a todos los oyentes y en especial a todo el equipo de trabajo de la emisora El Cafeto Radio. Les saluda Raúl Castro. En Mujeres con Discapacidad el día de hoy tenemos una invitada en el programa, María Clementina Murillo, mujer con discapacidad de baja movilidad. María, bienvenida al programa.
Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas y a todos los integrantes del equipo de la emisora.
María, quiero hacerle las preguntas que usted, como mujer con discapacidad, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como mujer con discapacidad y cómo los has superado?
Mi mayor obstáculo y mi mayor desafío ha sido la movilidad, obviamente, pero la exclusión y la discriminación es el desafío más grande, porque mire, acá, supongamos, en este momento estoy en la gobernación del departamento del Quindío. Resulta que hay un baño para personas con discapacidad en el primer piso, lo están arreglando, entonces no podemos utilizarlo. En el cuarto piso, en la gobernación, en el segundo piso, en la asamblea hay uno, pero ahí para poder entrar tienen que llamar al señor del ascensor para que lo suba uno y lo vuelva a bajar. Entonces toca entrar al baño que uno encuentre, y es el problema más grave por la estrechez de los baños, que la silla de ruedas no cabe, que uno si se recuesta a una pared se puede caer al otro baño, caerle encima a la otra persona que está en el baño, bueno, miles de dificultades. Entonces eso es exclusión y discriminación. La otra, que en la terminal de transporte me sucede mucho porque yo tengo que viajar y salir, ir y venir. Resulta que los taxistas se niegan a transportarme por la silla de ruedas. Cada que yo llego al terminal me toca enojarme y tomarle fotos a los taxis y decir que voy a ir a tránsito. Pues yo era del comité de discapacidad, ya en este momento no soy, y entonces no he podido levantar la queja al tránsito, pero me parece muy grave que en la terminal de transporte los conductores de taxi no me lleven. Entonces yo opté por entrar a la plataforma de Uber y me toca llamar Uber. Los Uber, ninguno me llega a negar el transporte.
Es una de las dificultades que usted se ha encontrado el día a día.
El día a día, y es la más grave, el de la movilidad, porque ¿cómo así que un señor sale a trabajar un taxi y entonces mira a ver, escoge a quién lleva y a quién no lleva? Y en la calle, cuando estoy en la calle, yo voy a parar un taxi y me ocurre lo mismo, no me paran, se hacen los que no me ven, siguen derecho por la silla de ruedas.
¿Qué cambios cree usted que son necesarios en la sociedad para mejorar la inclusión y el apoyo a las mujeres con discapacidad?
A las mujeres y a todo el mundo, porque no solamente existimos mujeres con discapacidad,
correcto,
existen señores, hombres, niños, entonces para todas las personas en condición de discapacidad debe haber una cultura, debe haber una educación de valores sobre las personas en condición de discapacidad y cómo debemos ayudarlas en la calle. A mí me ha pasado que voy a pasar una calle y pasen carros y no paran y no hay quien me colabore, me toca meterme a la bendita, o me atropellaron o no puede pasar. Entonces no hay cultura ciudadana y eso es muy, muy necesario, porque a todo el mundo nos hace falta que las personas nos colaboren. Yo admiro a las personas ciegas, me pongo a ver las personas ciegas y que faltas pues de visión y me quedo aterrada con ese bastoncito y son capaces de andar por toda parte, aunque a veces se les dificulta también mucho porque uno ve que se les dificulta.
Pero le enseñan mucho al que sí verdaderamente tiene ojos y ve.
Pero son unos berracos, yo los admiro mucho. A mí es mi movilidad y me duele mucho ver que las personas se hacen las de la vista gorda y lo ignoran a uno en el momento en que uno las necesita.
¿Cómo ha influido tu experiencia personal en tu perspectiva sobre la igualdad de género y la discapacidad?
Es algo que yo nunca había pensado en eso, ni siquiera en la igualdad de género como mujer, ni en la igualdad de persona en condición de discapacidad. En el momento en que me tocó, empecé a ver que para nosotras, las personas con discapacidad, hay mucha desigualdad, porque hay mucha inclusión y mucha discriminación, y sobre todo para las mujeres. En este momento, pues, hay personas que he escuchado yo que escuchan la ley contra el maltrato contra la mujer, dicen que no, pues que las mujeres ya la quieren ganar toda, que ya les tienen hasta ley, pero es que no ven que es que a las mujeres siempre nos han tratado mal, siempre nos han por debajeado y siempre ha habido es un imperio machista. Los hombres han sido muy machistas y nos han discriminado muy feo, nos han ultrajado y nos han tratado muy mal. Entonces, debido a eso es que no hay igualdad.
Las mujeres con discapacidad también forman parte activa de nuestra sociedad y han contribuido desde siempre y de manera significativa a la colectividad. Son hijas, madres, esposas, deportistas, amas de casa, escritoras, profesionales. Son ciudadanas como tú y como yo.
Bueno, ahí estuvimos oyendo a María Clementina Murillo. Ella ha sido nuestra invitada en muchas ocasiones a nuestro programa Para Todo el Mundo. Y pues la queríamos tener hablando de cómo es su identidad como mujer, con las barreras que ella se encuentra Y bueno, esta tarea la hizo nuestro compañero Raúl del municipio de Génova. A María Clementina, pues, decirle que la necesitamos más en los espacios de mujeres, incidiendo más, porque las barreras, la verdad, eso es lo que tenemos en común. Y a todos nuestros oyentes, ahí les dejamos una historia también de barreras y de imaginarios también alrededor de la discapacidad. Muchas gracias.
Que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo, cuando yo digo que no me levanten la mano, ni me levanten la voz.
En sintonía con el territorio.
En el paisaje quindiano, a la sombra de Guaduales.
Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes en este programa para todo el mundo. Hoy en sintonía con el territorio, como siempre, nuestra frase del día que habla de la paz. Y resulta que cuando yo llego a este programa y veo a mi equipo de trabajo, que lo considero así como todo mío, me acuerdo y me reflexiono que esa sonrisa con la que ellos me saludan tiene que ver con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que decía: la paz empieza con una sonrisa. Y es la verdad, no más sonreír o que alguien le sonría a uno, ya siente uno un frescor en el alma muy bonito. Bueno, hoy en sintonía con el territorio tenemos una invitada muy especial. Es una funcionaria del Ministerio del Interior, la doctora Claudia Leighton, que llegó al departamento del Quindío y hacer un trabajo muy interesante con la población con discapacidad, que es organizar y más bien consultar el protocolo de la resolución, digamos, que va a aclarar la participación de las personas con discapacidad a nivel nacional, departamental y regional. Y tuvimos como la oportunidad de hablar con ella sobre ese protocolo y les vamos a decir o les vamos a contar a ustedes de qué se trató esta conversa con la doctora Claudia.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Leighton, yo soy profesional especializado del Grupo de Gestión en Discapacidad del Ministerio del Interior. Hago parte de una dirección que se llama la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal. Nos encargamos desde el Grupo de Gestión en Discapacidad en promover y fortalecer los espacios de representación y participación en donde participan las organizaciones de personas con discapacidad para su incidencia y su participación en todos los espacios de toma de decisiones. Fortalecemos a las organizaciones de personas con discapacidad en ese enfoque de derechos, en especial sobre ese derecho a la participación en espacios de toma de decisiones que tienen ellos como ciudadanos activos y en ejercicio de sus derechos. Bueno, el día de hoy el Ministerio del Interior se encuentra aquí con la Gobernación, con la Secretaría de Familia y con ustedes como organizaciones y personas con discapacidad del Departamento de Quindío, con el fin de recoger unos aportes, porque es importante la participación de ustedes en un documento que está construyendo el Ministerio del Interior, un documento que está como proyecto normativo, proyecto de resolución sobre la consulta estrecha a las organizaciones y a las personas con discapacidad. Ustedes saben que es muy importante que las personas con discapacidad sean representadas, que puedan tomar parte de los asuntos públicos de sus territorios, y el ministerio quiere apoyar esa incidencia que tienen que deben tener las personas con discapacidad en sus territorios, promoviendo un protocolo de consulta amplio y democrático para las organizaciones de personas con discapacidad con los diferentes niveles del gobierno, tanto nacional como territoriales. Entonces, el día de hoy vamos a construir esos aportes, ese documento, con la colaboración de todos ustedes.
Pero cuéntenle a nuestros oyentes, Claudia, ¿qué es una consulta estrecha?
Bueno, una consulta estrecha nos ha dicho la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es desde el principio y desde el lema que tiene el Ministerio de Nada de Nosotros Sin Nosotros, y es que las personas con discapacidad pueden y deben y son partícipes de toda la toma de decisiones en cualquier ámbito de la vida que los afecte. Ellos pueden participar y tomar sus decisiones. Recordemos que son las personas autónomas, partes involucradas y sujetos de derechos, sujetos partícipes en todos los asuntos públicos y políticos de nuestra nación. Entonces, una consulta estrecha es en donde un gobierno territorial, una administración territorial se interesa por las necesidades de la población y les pregunta cuáles, porque obviamente son los que conocen sobre sus necesidades, conocen sobre sus capacidades y las barreras que experimentan, entonces preguntan a ellos. Entonces, por ejemplo, construir una política pública con ellos es diferente construirla desde el escritorio o construirla con ellos en conjunto y en armonía con las necesidades que ellos experimentan. Eso es una consulta estrecha.
¿Y en qué consiste ese protocolo de participación?
Bueno, entonces este protocolo, como ya lo mencioné, es un proyecto borrador. Hasta ahora llevamos un documento que lleva tres procesos de construcción en borrador. La idea es que ese protocolo sea una guía, un documento normativo que las administraciones territoriales y la nacional puedan consultar y que sepan cuáles son los pasos, como el procedimiento que se debe establecer para consultar a las personas con discapacidad y a sus organizaciones en cualquier asunto que les interese o les afecte.
Bueno, ¿cómo fue la participación? ¿Cómo vio la participación de la población con discapacidad en el departamento?
Bueno, fue muy enriquecedor, fue un trabajo muy bonito. Tuvimos representación de varios municipios del departamento y representación de los diferentes tipos de discapacidad. Fueron muy juiciosos, propositivos en ese ejercicio de lectura de los apartados del proyecto borrador. Hicieron sus aportes significativos, manifestaron el interés de que saliera adelante este proyecto normativo. Les llamó mucho la atención.
¿Cuál es la garantía para la población con discapacidad del departamento del Quindío que participó hoy de estas mesas, que estas propuestas que se hicieron vayan a quedar dentro de este protocolo?
Bueno, importante saber es que el Ministerio del Interior reconoce que la población con discapacidad como sujetos de derechos tiene unas vocerías y unas capacidades y que son los conocedores de sus necesidades. Entonces, este protocolo lo que busca también es empoderar a la población con discapacidad en sus derechos y que ejerzan efectivamente esas representaciones. Entonces, por eso hoy, primero que todo, estuvimos aquí en Quindío y recogimos esos aportes y por supuesto son importantes para nosotros que los llevemos y los consideremos dentro de esas pertinencias jurídicas cada uno de los aportes. Muy importante y relevante para nosotros conocer lo que opina la población con discapacidad y cuáles son sus aportes a este documento.
¿A qué conclusiones podemos nosotros llegar entonces después de esta vivencia tan importante para el ministerio, pero creo que aún más para la población con discapacidad?
Creería yo que una de las conclusiones y reflexiones que deben salir de aquí, de lo que trabajó y de lo que aportó la población, y es que es muy necesaria la unidad de este grupo poblacional para la toma de decisiones. Vemos la necesidad de que se conformen, que se asocien, que se organicen y que empiecen a tomar esos espacios y esas instancias de participación cada vez más. Hacen falta representantes en espacios de representación de mujeres, de jóvenes, de víctimas. No solamente ellos deben participar, en los comités de discapacidad, sino en todos los espacios y instancias de participación, por ejemplo, en mesas de niños, en otros espacios que también se están hablando de políticas públicas y que el tema de discapacidad es transversal. Entonces, creo que es muy importante este empoderamiento de la población con discapacidad y esta organización. Lo otro es en temas de participación y consulta, a pesar de que aún no se cuenta con un documento normativo sobre cómo se deben hacer las consultas a la población con discapacidad. La población con discapacidad en cada territorio debe ser exigente con sus administraciones de que se hagan siempre consultas y que se les consulte todos los toma decisiones, todo lo que les afecte, que los inviten a los diferentes espacios de representación. No hay que esperar hasta que salga este documento. Es más, muchos territorios como en Quindío vemos reflejado ese ejercicio de toma decisiones de las personas con discapacidad en donde efectivamente están participando en diferentes espacios de participación y en diferentes instancias de participación. Entonces, qué importante seguir fortaleciendo esos espacios y esas representaciones y esas vocerías.
¿Qué más acciones va a tomar el Ministerio del Interior? Digamos que hacer como esa incidencia en los gobiernos territoriales para que ellos aprecien el valor de la participación de las personas con discapacidad. Porque así las personas con discapacidad estemos, no incidimos, no alcanzamos a mover. Creo que en lo que usted nos decía hoy estamos en esas escalas de participación simbólica. Entonces, ¿qué es lo que sucede también en el proceso de participación? Esa mirada de subvaloración por la palabra del otro, ¿no? Eso sucede en el tema de discapacidad. Por eso las acciones son más asistencialistas y de poca consulta. ¿Cómo hacemos nosotros para que el ministerio nos ayude a validar ese derecho que tenemos nosotros de ser escuchados y de ser proactivos también en nuestra propia construcción de nuestras políticas, validar nuestros derechos para que esos gobiernos puedan incidir en ellos? Hace falta un oído más fuerte desde la nación hacia los territorios.
Bueno, pues el Ministerio del Interior, para ya finalizar este año, pues tiene pensado finalizar esta consulta territorial a los territorios que les hace falta dar aportes a este protocolo para que tenga un proyecto borrador normativo que le pueda presentar al Consejo Nacional de Discapacidad y a su vez ya publicarlo como proyecto borrador en las páginas oficiales y publicarlo en el ministerio para que toda la ciudadanía lo conozca. Y ese documento va a ser muy importante para ustedes en los territorios para que se busque esa consulta de las organizaciones y de las personas con discapacidad en todos esos espacios de representación y de toma de decisiones y se escuchen sus vocerías en todos los aspectos que les interese. También pues venimos haciendo un ejercicio que poco de pronto se conoce, que es una caracterización de buenas prácticas territoriales sobre el fortalecimiento organizacional. Entonces, posiblemente más hacia finales del año vamos a contar con esa caracterización que va a ser de conocimiento público. Vamos a conocer qué vienen haciendo los territorios y cómo podemos ir impulsando esa toma de decisiones, esas consultas que se pueden hacer y esas buenas prácticas que vienen desarrollando los territorios. También pues conocer que ustedes como organizaciones en territorio, unidos con sus secretarías de gobierno, pueden pedirnos asistencia técnica, asesoría en la conformación de organizaciones, talleres sobre, por ejemplo, mujeres de la ley 1618, por ejemplo. Entonces ustedes también tienen una posibilidad de dialogar con nosotros y buscar esa apoyo que el Ministerio les brinda a ustedes como organizaciones.
Bueno, Claudia, le agradecemos mucho estar en este programa para todo el mundo. Si usted quiere enviar un mensaje a las personas con discapacidad del departamento del Quindío en ese proceso de participación, pues siempre estaremos aquí a su orden, está este micrófono.
Bueno, entonces un saludo a El Cafeto Radio, al programa para todo el mundo, les agradezco mucho la invitación, que conozcan, entonces los invito a que conozcan sus derechos, que los hagan exigibles, que conozcan, que se informen, que se capaciten, que incidan en todos los espacios de toma de decisiones, que no se queden aislados en sus casas, sino que se unan, que formen grupos de trabajo y que se organicen para trabajar en unidad, para salir adelante en esas políticas públicas que tienen en favor a la población con discapacidad. Entonces, un gusto y feliz día.
Bueno, escucharon ustedes entonces a la doctora Claudia Layton. La verdad, Diego y Andrea, este espacio fue muy interesante. Además, porque una de las fallas para que las políticas no se lleven a cabo es la falta de participación de las personas con discapacidad. Y no es que no lleguemos a los espacios de participación, es que muchas de las personas que llegan, pues desafortunadamente, que me perdonen, no saben a lo que van. Entonces no hay incidencia, a todo guardan silencio. Yo que estaba en el Comité de Discapacidad Departamental, entonces los representantes se quedan ahí a modo de existencia nomás y no hay una participación activa. Nosotros aspiramos, y lo que quisimos nuestra mesa de Fundamor, que participamos en esa revisión de ese protocolo, digamos que era amplia, ¿no, Diego?
Sí, señora, fue amplia, hubo mucha participación, no solo de Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, sino de otras organizaciones a nivel departamental. Pues eso me gustó mucho a mí personalmente, porque se vio el interés de las personas con discapacidad por hacer un cambio, digamos, en las normas o en las leyes del país, ¿no?
Es cierto, pero la tarea no termina ahí. Eso era lo que nosotros, las personas que fuimos de Fundamor, pues nos detuvimos muchísimo en ponerle dientes al alcance, al objetivo, y dejamos ahí como unas fotos y la responsabilidad que le demos seguimiento a que de verdad haya un agarre, sobre todo hacia los gobiernos, para que ellos entiendan que la otredad de apuesta también en esos procesos de participación. Y lo que dice Diego, importante, fue la presencia de los municipios y de las personas con discapacidad, los jóvenes sordos. Había una población muy interesante de jóvenes con discapacidad auditiva, y eso nos permite tener mucha esperanza en los siguientes, en que ese protocolo quede bien puesto, porque ya vemos que ya vamos haciendo escuelita en la participación. Bueno, hasta aquí llegó En Sintonía con el Territorio. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
En estos 20 años de la Fundación Fundamor Selmira Rosa de Vázquez, las voces de sus protagonistas.
Como dice nuestra intro, las voces de nuestros y nuestras protagonistas. Hoy en esta sección de los 20 años de nuestra queridísima y amadísima Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, traemos el testimonio de Ligia Rodríguez Cuesta. Ella es una mujer que hace más de una década pasó por nuestra fundación, pero tiene algo siempre que contarnos, porque es algo un antes y un después, y por eso queremos escucharla hoy en nuestros 20 años de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
Felicitaciones a Fundamor en su cumpleaños. Amparo Rosas, fundadora, mujer luchadora, guerrera, batalladora. Hay muchas personas que quisiera nombrar, pero de pronto olvido de alguna. Fue una época muy bonita de compartir con personas luchadoras, solidarias. Mis deseos son de que perduren por muchos años. Abrazos a todos. Y bendiciones, y que cumplan muchos, muchos más.
Pues ahí escuchábamos a Ligia Rodríguez, su testimonio, un, un testimonio que parece más poesía, una felicitación a nuestra fundación, pero sobre todo a la que lleva el curso de esta fundación, a nuestra directora Amparo Rosas, fundadora de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez. Y un saludo para la señora Ligia desde Sogamoso, quien todavía recuerda a nuestra fundación como una parte muy importante de su vida.
Las personas con discapacidad son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de otros.
En Pa' Todo el Mundo, ¿sabía usted qué?
Bien, y continuamos en este programa Pa' Todo el Mundo en ¿Sabía usted qué? El personaje de hoy, Stephen Hawking, fue durante años una cara enormemente conocida que trascendió su profesión de físico teórico, astrofísico y cosmólogo para formar parte de la cultura popular y del campo de la divulgación científica. Tanto es así que incluso aparece en la famosa serie de televisión Los Simpson. Además, el largometraje La Teoría del Todo está basado en sus memorias. Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica a la edad de 21 años de edad. En ese momento, los médicos le notificaron una esperanza de vida de solo 2 años. Sin embargo, murió a los 55 años después, con 76 años de edad, en el año 2018. Su trayectoria fue una prueba de determinación, constancia, esfuerzo y ganas de vivir.
Pa' Todo el Mundo, por una sociedad que valore la diferencia y respete la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos.
Cultura y talento para todo el mundo.
Hoy en Cultura y Talento traemos un invitado muy especial para nosotros como mesa de trabajo, pero también para aquellos que lo conocemos en el municipio porque es un gestor cultural muy importante. Él es John Henry Realpe Ospina, el director de la orquesta Son Maderos. Yo creo que muchos lo conocemos, hemos tenido referencia de él, pero que no sea yo quien empiece esta entrevista, sino alguien que lo conoce desde hace mucho tiempo. Dieguito, te doy la palabra.
Gracias, Andreita, y bueno, qué gusto saludar al maestro y bueno, gran amigo John Henry Realpe. Con los buenos días, ¿cómo está John Henry?
Buenos días, Dieguito, y una vez pues aprovechar a darle el agradecimiento a Cultura y Talento para todo el mundo por este espacio que me están brindando para los que no me conocen, pues tengan un referente.
Gracias, don Henry. ¿Quién es Henry Realpe Ospina?
Bueno, Henry Realpe Ospina es un ciudadano que llegó aquí a Calarcá cuando tenía 6 añitos y donde se enamoró de las artes de la danza y de la música en la Casa de la Cultura. Allí pues hice mis primeros estudios de formación como bailarín. Y por accidente llegué a la música tradicional folclórica colombiana, porque pues siendo bailarín faltaba uno de los músicos y yo pasé a reemplazarlo y ya quise cambiar de rol. Y me enamoré de este cuento y me vine formando diferentes grupos aquí en Calarcá con niños, trabajando con niños desde los jóvenes de la parroquia Cristo Rey, allí el padre de en ese entonces pues nos dio el espacio y tenía todos los niños que estaban en catequesis, pues los abordamos, yo les conté el cuento, que si les gustaba, no conocían el término de la chirimía, entonces yo empecé a contarles que era esto, que se trabajaba con estos instrumentos, se enamoraron del cuento y ahí empezó todo este rollo de Son Maderos con el amigo que era catequista en ese entonces, Ángel Gabriel Sánchez, que fue el que me hizo la invitación, y de ahí surge todo, empezamos un trabajo con ellos.
John Henry, pero cuéntenos, ahí en esos 5 años o 6 que llegó aquí, ¿de dónde venía? ¿Con quién venía?
Ah, bueno, yo llegué aquí de 6 añitos con mi familia, con mi padre, que ya está fallecido, mi mamá, que está en estado muy crítico, pues pidiéndole a mi Diosito que nos la sane pronto. Llegamos acá con mi familia, soy el último hijo de 4 y llegamos aquí a Calarcá de la ciudad armenia, veníamos de la ciudad armenia y aquí pues mi papá era docente, llegó trasladado acá a trabajar en la escuela Girardot en ese entonces y ahí llegamos.
Profesor de educación física, ¿no? Era mi sí, profesor en la escuelita.
Claro que sí. Ah, qué bueno. No sabía
sí,
eso.
Sí, claro, el profe Realpe, yo me acuerdo.
Tiberio Antonio Realpe, sí.
Sí, señor, claro. Don Tiberio.
Sí, entonces acá llegamos y aquí nos quedamos. O sea que soy más calarqueño que la arepa, sí.
Bueno, don Henry, en su larga trayectoria como gestor cultural, ¿dónde ha incursionado usted en ese tema artístico?
¿Dónde he incursionado?
¿En qué grupos? Bueno, cuéntenos sobre la trayectoria de su larga carrera artística y musical, ¿no?
Bueno, entonces, ya les comentaba, me inicié pues como bailarín en la Casa de la Cultura de Calarcá con Nelson Cárdenas Polanía en ese entonces, con Gilberto Gil, el profesor del Robledo, pues que también casi todo el mundo conoce aquí en Calarcá, haciendo talleres con el maestro Jaime Roballo y ya con la música pues a través de los saberes, transmisión de saberes con Totó la Momposina. Cuando íbamos a hacer encuentros hacíamos intercambio de saberes, entonces ahí fue donde vine a aprender. Pues es bueno como aclarar esto porque hace poco se me presentaba un problema con la contratación acá con la parte de cultura y el municipio, porque me decían, bueno, ¿cuál es su título? Resulta que en ese entonces, pues universidades que dijeran, vamos a otorgar la licencia por maestría en la tambora o en la flauta traversa tradicional. Entonces yo decía, pero es que esto se aprende es a través de saberes, transmisión de saberes.
Ahí es, John Henry, donde hay un desentendimiento, digamos, académico de la cultura, porque es que los saberes son tan válidos como la escuela académica. Rescatar eso, o sea, era lo que nosotros hablamos ahora con la Secretaría de Cultura. Nos obligan a las comunidades a ceñirnos a un sistema y no a ser simplemente parte de la comunidad, esa expresión artística. Sí. Y nos impiden ejercer esos saberes cuando nos enfrentamos a esos sistemas no flexibles, que son rígidos del Estado.
Sí, recuerdo que hace un tiempito estuvimos en una reunión también que usted estaba acá participando y con el secretario de Cultura y yo hacía una pregunta, yo dije, bueno, ¿por qué mis proyectos no han pasado? ¿Por qué se cuelgan en simplezas, simplicidades, no sé cómo decirlo, pero detallitos donde le devuelven a uno un proyecto y él pues erróneamente creo que le hicimos saber eso, Amparo, en esa reunión, cuando nos decía, bueno, ¿usted qué título tiene? ¿Cómo así? O sea, yo tengo que tener un título para poder que me aprueben un proyecto de estos. Pues es absurdo porque entonces ¿dónde quedan la transmisión de saberes autóctonos, es que todo esto es autóctono y esta es la riqueza de la cultura, que todo fue transmitido a través de las generaciones, de que mi papá tocaba muy bien el tiple y entonces yo lo escuchaba y me enamoré y aprendí, y bueno, eso debe tener un valor, o sea, el valor más grande pienso que es ese. Bueno, entonces finalmente pues con eso ya se solucionó, ahí estamos en proceso de contratación y bueno, seguimos con el tema, ¿no? Lo que pasa es que son cosas como tan amplias y uno se va... Sí, exacto.
Yo quisiera saber, bueno, nosotros y nosotras, los que somos de Calarcá, sabemos que es muy activo en las fiestas aniversarias, que cada año tenemos referencia de eso. ¿Por qué le gusta participar tanto en este tipo de eventos?
Bueno, aparte de que ya es como un patrimonio cultural, yo pienso que son muchísimos, muchísimos años como trabajando. Se pone uno esa meta con los muchachos de, bueno, vienen las fiestas de Calarcá, entonces vamos a hacer este montaje, vamos a hacer lo otro, independiente como si nos van a tener en cuenta o no. Ya uno se programa como parte de la vida artística de uno. Entonces, siempre, y hay ocasiones donde han habido, digamos, administraciones donde no lo tienen en cuenta uno y la gente ya hasta le pregunta, ¡ay, no lo vi en el desfile, qué pasó! ¿Sí? Porque como ya es tradición, pero entonces no saben lo que hay de trasfondo de esto. A veces contratan a personas y prefieren traer grupos de otros lados, no tenerlo en cuenta uno, y entonces ahí es lo más triste de todo, porque pues como somos calarqueños y muy reconocidos, y cuando no nos tienen en cuenta, pues duele, eso duele, y la gente, el pueblo que lo conoce a uno lo extraña, eso es bonito.
Claro, eso duele porque no hay un reconocimiento por lo nuestro y por las fortalezas que hay en la sociedad civil. ¿Cómo cree usted que nos tenemos que sentar los gestores culturales con esos desconocimientos desde los gobiernos? Si bien yo no me quejo mucho del gobierno nacional, porque finalmente ellos llegaron a cambiarle también ese sentido al Ministerio de los Saberes. Ellos inclusive le cambiaron el nombre al Ministerio de Cultura para que incluyeran los saberes. Pero, y eso va a tener un proceso. Pero en los territorios todavía quienes gobiernan, yo digo que es desconocimiento. Yo la verdad me apego a que no es algo de aposta, sino que no hay conocimiento de esas fortalezas culturales que tiene el municipio. Porque con toda la belleza y ese talento de cultura, yo digo, debe ser que los alcaldes y los gobernadores no conocen todo lo que hace la sociedad civil.
Sí, sí. La verdad es que yo también comparto esa idea. Yo creo que optemos como por pensar que es eso, que es desconocimiento de todos los gobernantes. Bueno, pues como el cuento, ellos están formados para otras cosas, para dirigir un pueblo, para... Entonces, esa parte yo creo que sí sería muy bueno, digamos, que ellos, o sea, hacerle como el llamado a todos los gobernantes, tanto municipales como nacionales, y se sienten con el sector cultural a escucharlo y sepan sobre estos puntos de vista. O sea, que nosotros valemos tanto como los que ya tienen su gran título, pues, como su maestría y sus cosas.
Sí, no, pero es que es una antesala, como le digo yo, así el gobierno desconozca, la cultura también es su función y su tarea. Y desde la sociedad civil, pues hay un desajuste entre sociedad civil y gobierno a nivel municipal. No se puede quedar, porque a veces nosotros nos convertimos en gestores culturales, hasta politiqueros, que si me dan el contratico, que si no, que si por favor, que si tome, que si lleve. Y lo van a uno alistando de la gestión cultural y resultan muchos no en ese proceso de que se ha vuelto el hacer cultura, un proceso a veces hasta politiquero.
Sí, sí, y por ejemplo, hace poco yo me sentí en una reunión que hubo, hace unos días me sentí como como en desigualdad, porque es que cuando le dicen a uno, bueno, le dice el doctor, el que está a cargo de mi contrato, que acá, si es profesional, es profesional, entonces vamos a darle 250 horas para el proyecto. Si no es profesional, entonces 115. Entonces yo decía, ¿cómo así? O sea, si muchas veces hemos demostrado que somos más sabedores, más conocedores que el que tiene el propio título. Hasta ellos lo han reconocido, muchos de los profesionales lo reconocen. Uy, hermano, ¿cómo así que usted no ha pasado por Bellas Artes, por no sé dónde, y usted sepa tantas cosas? Pues es por lo que estábamos hablando, es transmisión de saberes, y saberes de verdad, autóctonos. Entonces, bueno, y por lo otro, pues es triste y lastimero de que uno, con todos los años que tiene de trayectoria, que reconocido por el pueblo, ni siquiera es por papeles, sino porque el mismo pueblo lo reconoce, entonces resulta que llegan las actividades de cultura, ¿sí? Pero entonces cuando uno presenta una propuesta con un valor, es subestimado. Dice, ¿cómo? ¿Usted cobra toda esa plata? Y toda esa plata son 5 o 6 milloncitos. Pero llega otra persona de afuera que no tiene nada que ver con nuestra cultura, y esa sí se lleva 60, 70 millones de pesos y no pasa nada.
Y si viene a cantarnos los Tigres del Norte y todas esas pocas culturas que se están metiendo en el Quindío, que es la verdad, pura cultura traqueta es lo que traen en las fiestas.
Ay, eso me sirve para la pregunta que me hacía ahora de anécdotas. ¿Cómo le parece que en una de las administraciones, por no decir cuál, pues nos contrataron a Son Maderos para que estuviera en el cierre de las fiestas de Calarcá? Cuando de pronto llegó uno de los que mandan en el Quindío, y ahora como que se ha descubierto que en muchas zonas, a última hora es de los que aportan a las campañas y se creen los dueños de todo. Entonces llega y dice, a última hora, cuando nosotros estábamos detrás de fulano, ya para cerrar, nos dicen, no, es que viene una agrupación que me hizo acordar a Amparo, se llamaban algo así del norte, los truenos del norte, así se llamaban, que no, que tenían que ir ellos adelante de nosotros, ya era la 1:00 a.m, hombre, y los ponen a ellos, llegan allá con su música estruendosa, a hacer disparos al aire, con una payasada pues tenaz, nos desplazan a nosotros y nos dejan, ellos se tomaron todo el tiempo que quisieron, ¿sí? Porque nos dijeron, no, es que es media hora, llevaban más de una hora en la tarima, y nosotros muertos del frío, porque estábamos citados desde las 9:00 p.m, 10, 11, 12, 1, 2, 2:00 a.m. y no nos daban espacio. Entonces a mí me tocó gritarle, le dije, venga, ustedes a qué hora se van a retirar de allá, bájense que nos falta a nosotros el cierre. Y entonces el señor hasta me ofreció, pues, no se disculpó, les dijo a todos, bueno, nos vamos porque aquí hay un grupo que está desesperado por salir, que yo no sé cuánto, o sea, de la forma más terrible. Entonces, esa fue una anécdota chévere que nos pasan a todos, nos pasa a todas las agrupaciones.
John Henry, pero no es chévere, eso es una grosería, eso no, eso de verdad, es la dignidad también de los gestores y de los artistas también la que está ahí haciendo una antesala, y porque la necesidad tiene cara de perro, porque yo sé lo que cuesta hacer procesos. Pero fuera de eso, yo vuelvo y digo, entonces es al que más plata tenga, uh-huh, y los saberes, entonces ahí están las inculturas del pueblo, las inculturas, porque la gente grita más los Tigres de la matraca, entonces los Tigres de la matraca se van metiendo y se va, este pueblo que ha sido cafetero se va llenando de esa cultura traqueta que es que es lo que todos sabemos, es lo que sonaba ya en el Guaviare, usted que estuvo en el Guaviare, en la Bonanza Coquera, y eso se va, se está viendo, ya por ahí salió una cosa bien traqueta del Quindío, a lo que nosotros tenemos pues que plantarnos también en algún momento, ¿no? Como artistas. Bueno, si el presupuesto les va en lo traqueto, nosotros también nos tenemos que dignificar en este proceso con la gente y con la población. La misma población a veces aplaude lo que no es de ellos y van perdiendo la identidad. Y después dicen, ay, qué pesar, como era el Quindío y tan bello. Y mentira, nosotros mismos hemos dejado que entre todos esos espectros de la incultura a nuestro entorno. John Henry, pues es que lo que pasa es que aquí el tiempo casi que es oro. Yo voy a dejar que Dieguito le haga una última pregunta, que lo volvamos a invitar porque hay mucha tela que cortar en ese proceso de gestión cultural. Lo respetamos mucho en nuestro grupo y en nuestro municipio por su labor, no solamente desde Son Madero, sino desde el proceso que lleva con las personas con discapacidad. Nos queda agradecerle y a Dieguito que lo invite nuevamente y termine con la siguiente pregunta.
Bueno, don Henry, ¿y qué mensaje le deja a los oyentes de Pato del Mundo a nivel municipal, departamental, nacional e internacional? Porque pues esa emisora se escucha en todos lados, el Cafeto Radio. ¿Qué mensaje le deja a las personas? ¿Un mensaje de perseverancia, de motivación para que los gestores culturales también sigan en su proceso?
Bueno, es un mensaje que siempre, casi que en todas, cuando yo termino una presentación, pues se los dejo a todo el mundo. Y que valga pues acá el programa, ¿no? El nombre del programa. Y es que, musicalmente es mejor empuñar un instrumento musical y no un arma. Entonces ese es el mensaje para todos, y invitar a todos los jóvenes, a los niños. Me gusta mucho trabajar sobre, principalmente desde la niñez, porque creo que es ahí donde hay que empezar a inculcar, a tratar de mantener, de orientar a estos chicos para que no se nos desvíen tanto por las otras músicas, por las otras culturas que la verdad es que nos están dañando el cerebro, están atrofiando la mente de los niños y de los jóvenes. Mire el problema social tan tenaz que tenemos a raíz de esto, porque pues la música y las artes son como los mejores maestros, ¿cierto? Entonces, como reflejos, y nosotros y los medios de comunicación sí que son tenaces cuando no son bien responsables, y que están pensando en cómo vender y vender y vender, y no se preocupan por el daño que están haciéndole a la sociedad, a las mentes. Hay una enfermedad mental tenaz y es debido a esto. Entonces es ocupar el tiempo libre con sus sobrinos, sus nietos, sus hijos, y llévelos. Si a ellos les gusta la actuación, pues encamínelo por la actuación, por la música, el teatro, la danza, la poesía, la pintura. Son tantas cosas hermosas que podemos estar metiendo a estos niños para que, si no llegan a ser profesionales, pues por lo menos sí mejores personas, que yo creo que es el objetivo más grande, ¿sí? No es que sea el super profesional, pero sí que llegue a ser una persona de bien y servirle a la humanidad.
Campeones paralímpicos en Pa' Todo el Mundo.
Bueno, hoy en Campeones Paralímpicos tenemos un gran nadador, un atleta paralímpico, un deportista que nos ha representado muy bien en los Juegos Paralímpicos en sus diferentes versiones. Se trata de Nelson Crispín Corso. Él nació en Bucaramanga en el año de 1992 y es un deportista élite de Colombia, muy reconocido. En los Juegos Paralímpicos de Río 2016 se ganó 3 medallas de plata en natación adaptada en sus diferentes modalidades. Pero su éxito se vio reflejado en los Juegos de Tokio 2020, donde ganó la medalla de oro en 200 metros estilo. Ese deportista ha demostrado que es un gran referente para los chicos, los jóvenes que quieren hacer deporte. Ahora en París se ganó también varias medallas de plata y también ha hecho varios récords en el 2023 en el Mundial de para Natación. Batió un récord mundial. Bueno, vamos a escuchar un audio del Comité Paralímpico Colombiano sobre Nelson Crispín.
No, es un sueño cumplido estar acá en París. La verdad es algo que siempre había soñado, estar en unos juegos, competir, ganar. Estos son mis 4 juegos y bueno, ha sido una carrera de un proceso largo, pero muy bueno. Y bueno, esas 3 medallas que he obtenido acá en París son el fruto de ese trabajo, de esa dedicación, de ese esfuerzo día a día que hacemos en los entrenamientos. Entonces, nada, felicidad infinita por eso y nada, disfrutarlo y seguir entrenando más fuerte. Bueno, sí, mi familia, mi hermana que llegó hoy acá a apoyarme, pues mis sobrinos y nada, pues mi novia también estaba acá. Y bueno, mucha gente que viene de Colombia acá a apoyarnos a cada uno de nosotros. Y bueno, no, felicidad infinita y agradecido con toda la gente en Colombia, con toda la gente que nos apoya, que nos envía ese mensaje. Y nada, no, solamente me queda decirle que muchas gracias por todo. Bueno, me queda 100 libre. Bueno, vamos a darla toda. Sabemos que es una competencia fuerte, pero no nos hemos rendido en esas 3 pruebas. No, la última es la que le vamos a dar más fuerte.
Bueno, Nelson Crispín, teníamos ahí en el audio del Comité Paralímpico Colombiano. Y bueno, curiosamente Santander nos ha dado 2 de los grandes deportistas en natación, lo que fue Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín Corso, también es de Bucaramanga, coincidencialmente. Y qué bueno por esos deportistas paralímpicos que nos representan y orgullosos de esa generación y reconociendo ese trabajo y siendo ejemplo para las futuras generaciones.
Bien, y con toda esta información tan importante de tradición, arte y cultura, damos por terminada esta emisión en su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.
Aprendamos.
A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social. Desde Calarcá, Quindío, Colombia.
Pero al final...
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos...